Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura más psicotrópico que hay. Disculpen, nos teníamos un tiempo que no estábamos acá con ustedes, ya se nos estaba haciendo tarde para grabar un episodio, pero ya estamos de vuelta. Soy José Pablo Salas y me acompaña como siempre Mariano Moreno. ¿Cómo estás, Mari?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, nos fuimos de vacaciones un buen rato, casi 2 meses, y dijimos, tenemos que grabar. Ya se nos está haciendo demasiado tarde.
De hecho, se nos hizo tarde porque ya falleció el autor del que...
Se nos hizo tan tarde que José Agustín falleció durante nuestras vacaciones.
Se alcanzó a despedir, pasaron semanas y falleció y nosotros no podíamos grabar esto. Pero ya estamos de vuelta con justo, ya lo arruinó un poco, con una novela de José Agustín. Y tenemos un invitado el día de hoy.
¿Quién es nuestro invitado? Háblanos de él.
Nuestro invitado pelea y escribe. Ha publicado en revistas en México y España. Es articulista para medios nacionales e internacionales como Vice, Noisy, Excelsior, Pool de Metal, entre otros. Ha escrito crónica y guiones para televisión, cómic y radio. Creó tintachida.com, un colectivo donde se hacen cosas bastante, como dice el nombre, chidas sobre literatura. Ha dado clases, talleres y presentaciones en diferentes universidades y escuelas en México. Y en el 2016 debutó con su novela Adiós a Dylan, que ganó el premio Mauricio Achard de primera novela. Nuestro invitado hoy es Alejandro Carrillo. Alias el Alex. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, carnales. Pues gracias por invitarme aquí a este podcast y pues listísimo para hablar del maestro José Agustín y de este libro Se Está Haciendo Tarde.
Que, por cierto, mi primera duda era si ustedes dicen el título completo, porque yo siempre voy con Se Está Haciendo Tarde, entre paréntesis, final en la laguna.
Se está sí, no, yo por momentos me ha estado borrado que se llama así. Hace poco que lo abrí. Sí, también se llama Final en la Laguna.
Hoy vamos a hablar justo de Se Está Haciendo Tarde, Final en la Laguna, de José Agustín, un autor muy importante en la narrativa mexicana, un autor muy importante para muchos jóvenes y también un autor que fue rechazado en su momento por el establishment mexicano, que estará chido comentarlo porque da para buen chisme. Ahí ya se las tengo guardadas a unos lo que dijeron. Pero quería preguntarte, o sea, cuando platicamos como de que vinieras, fue uno de los primeros títulos, ¿no? Creo que salió que dijiste, ¿por qué es importante para ti o por qué querías platicar de Se Está Haciendo Tarde?
Pues por muchas cosas. A mí José Agustín ha sido muy importante, pero a fechas recientes. O sea, realmente yo no lo leí estando morro, ni después, ni mucho después. Incluso, sí, o sea, yo tenía ahí introyectado cierto rumor clasista de que pues nada más era puro desmadre, ¿no? Así, uh-huh. Ese güey es puro desmadre, ¿no? Yo de idiota no lo había leído hasta que justamente, pues cuando gané el libro, me fijé en quiénes eran los jurados. Dije, pues voy a leerlos también, a ver, no había leído a ninguno, ¿no? Estaba, uh-huh, creo que Emiliano Monge, estaba Julián Herbert. Y dije, Andrés Ramírez, pues voy a leer a su papá, ¿no? Entonces ahí fue cuando leí a José Agustín por primera vez y pues desde ahí me gustó un chingo, güey. Y dije, no mames, que estaba yo muy, muy güey.
¿Y cuál fue el libro que leíste? ¿Se Está Haciendo Tarde?
Primero leí Se Está Haciendo Tarde, luego leí La Tumba, luego ya me eché de perfil, Ciudades Desiertas y La Panza del Teposteco, son los que he leído de él.
Sí, es un autor muy prolífico, creo que más de 30 libros tiene crónica, tiene... En mi casa de chiquito tenían ahí las tragicomedias cómicas, que son tres volúmenes de crónica histórica de México, tiene un montón de cosas. ¿Tú lo habías leído, Mari, o era la primera vez?
Sí, no, a mí me lo dejaron a leer en la escuela, lo cual era raro que te dejaran leer libros en la escuela. Creo que fue en secundaria incluso. Y sí, la novela iniciática de La Tumba fue la que
leíste.
Tuvimos que leer. Y me gustó bastante. Y raro que a mis compañeros, que tampoco solían leer nada, recuerdo que les gustó mucho, ¿no? Creo que el gran mérito de ese José Agustín fue que publicó, creo que ya le habían dicho, el libro a los 17 años.
A los 17. Fue la primera novela que publicó y tenía 17. Estaba muy, muy,
sí,
muy joven.
Igual, de ahí pues seguí leyendo otras cosas de él. De perfil es una novela que Juan Villoro elogia mucho. Él dice que esa novela, como él se identifica mucho con el personaje, que odia a sus papás y que se mete en muchos problemas y que está de vacaciones y todo eso, que esa novela fue la que hizo que de alguna manera se generara su vocación literaria, ¿no? Y que lo volvió un gran lector. Entonces sí creo que José Agustín ha sido un autor iniciático para muchos, ¿no?
No, y que como dices, creo que está. A mí me parece que es un gran autor para dar a leer a gente que no ha leído, ¿no? O sea.
Sí.
Y justo con esta doble intención de. Ay, pues qué chingón, puro desmadre, ¿no? Y este güey habla chido. Pero en el fondo, pues sí te las va dejando ir bastante chido,
Sí.
¿no? Que es. Para mí eso es lo que hace la gran literatura, ¿no?
Y es que pasa algo con José Agustín, que él, sí, antes de la tumba y todo eso, la literatura mexicana era muy solemne. Creo que Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Agustín Yanes, todos ellos, o sea, sí escribían de una manera muy seria, muy el llano, el campo, la ciudad. Y José Agustín de alguna manera se introdujo, pues, la psicodelia, el rock, las drogas, el desmadre, pero no solo se limitó a eso, como dices, ¿no? O sea, sí se le
Sí.
creó el estereotipo, pero era algo más.
Sí, yo me atrevería a seguir diciendo que la literatura mexicana actual sigue siendo igual de solemne, ¿no? Medio transformada, medio escondida, pero en realidad toda esa misma forma de pensar de, ah, esto no es literatura porque, pues por el lenguaje y por cómo hablan y por tal, lo sigue replicando, ¿no? Ya no del mismo modo, pero sigue estando ahí.
Sí, yo también tenía el prejuicio. Yo leí en su momento La tumba y me gustó, pero había leído, o sea, como que en ese momento estaba leyendo igual y, no sé, autores gringos o ingleses que me gustaron más. Y como que no se me hizo, la verdad es que en ese momento como que no se me hizo tan sofisticado. Y pero pensé como, ah, está chido lo del lenguaje, pero como que en ese momento me quedé con la impresión de, bueno, pero ese es como un truco, ¿no? Ese es el truco de José Agustín, que va a hablar así, en sus novelas y ya. Y ahora, bueno, con Ciudades Desiertas también, ese me gustó bastante. Y ahora se está haciendo tarde, me pegó por ahí. Vi algún ensayo que decía que dentro del desmadre y el rock y la psicodelia iba sembrando como dinamita y de repente por ahí explota. Y tiene justo todo un tratamiento de personajes, de temas, de brayes como profundos en medio de todo el relajo, ¿no? Que creo que lo hace bastante valioso. Como que sí, su exploración sí es profunda, más allá de que de la, digamos, de la portada
Es que yo
que
creo que
pueda
ese es
tener.
uno también de sus fuertes, ¿no? Que es como descender, como viajar hacia los adentros, pero sin dejar de echar desmadre y reírte y buen humor, ¿no? O sea, como que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? En ese sentido, your inside is out, your outside is in, como dice todo el tiempo el libro. O sea, que puedes descender a través del humor y lo leve y que, por otro lado, lo que parece profundo no necesariamente lo es, ¿no? Y aquí me parece que él siempre es profundo, ¿no? De una u otra forma.
Sí, incluso creo que, bueno, nos da pie para empezar a hablar un poquito de Se está haciendo tarde, que empieza con un personaje que justo tiene esto que mencionas, es alguien que se cree profundo, que todo el tiempo está en busca de la revelación. O sea, este personaje se llama Rafael. La novela narra un día, es básicamente un día que Rafael va a Acapulco y se mete un chingo de drogas. Esa es la.
Pero un chinguísimo,
Yo cada vez, mientras leía, pensaba que ya en la
güey.
siguiente
Sí,
página le iba a
ya.
dar un infarto o algo así. O sea, aguantaba demasiado.
Sí, a mí ese libro me ha servido también como práctico en algún momento, que de creer que me estaba dando un pasón. Y ya estar todo angustiado y friqueado, y pronto acordarme de este libro y decir: No manches, si Rafael fumó como 30 veces más y no se murió, no te puedes morir, güey.
Sí, él tuvo viaje sobre viaje sobre viaje, ¿no? O sea, ya estaban hasta atrás y, ¿sabes qué estaría chido? Atizarle
Y le todavía bien
tantito. Otra
espantado:
vez.
No, ya no, y vas,
Y me da mucha risa cómo le decían, ¿no? ¿Sabes cómo se quita?
fumando mal. Y
Fumándote
detrás, y no.
otro. Sí, se mete mucho, pero como decimos, ah, bueno, y todo el tiempo tiene como esta canción de los Beatles, Everybody's Hiding Something Except Me and My Monkey, que es me parece que el coro dice como Your inside is out, your outside is in, the higher you fly, the deeper you
You
go,
go.
the deeper you go, the higher you fly, ¿no? Entonces, sí hace mucha referencia a la psicodelia, pero sí, si alguien ha dudado en leer a José Agustín, creo que es un libro muy chido para introducirse a él. Porque sí es desmadre, pero sí tiene como un tratamiento literario más profundo que a lo mejor en su momento. Pues de hecho, en el ensayo que hace Margot Glantz, donde define literatura de la onda, y ahí mete a José Agustín, Parménides, García Saldaña, creo que es,
Sí, Gustavo Sainz.
y a Gustavo Sainz, a quienes no he leído, pero lo pone, ¿no? Y dice, uno es la onda y ellos serán detenidos por la escritura, que es José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Carlos, o sea, como de los niños bonitos de un lado, la raza de bronce del otro, o sea, como una concepción muy clasista de esto no es escritura, ¿no? La escritura va a detener la onda. De hecho, Juan Rulfo decían que estos güeyes eran búfalos y que él iba a volver a escribir cuando los búfalos dejaran de pasar, ¿no? Y sin embargo, es un autor muy leído ahorita que a mucha gente le gusta y mucha gente le significa mucho. Por lo menos lo reeditan bastante, ¿no?
No, y lo chingón también es lo que dices de esa clasificación, ¿no? Estos son la onda y estos de la literatura. Podría parecer que qué gacha esa exclusión, pero ahora creo que da hasta orgullo, ¿no? O sea, justamente estos güeyes son la escritura y estos güeyes son la onda, ¿no? Pero siendo este lado a veces mucho más interesante, ¿no? O sea, sí, a veces cuesta trabajo y yo me meto en líos que no son necesarios, pero por más que admiro a Juan Rulfo y la prosa que tiene, me maravilla. Digo, no manches, este güey está muy cabrón. A mí personalmente sí me parece mucho más profundo y aventado José Agustín que Juan Rulfo, por lo menos en el Ya no llamas, ¿no?
Le
No,
faltaba
perdón, Pedro
rock
Páramo, Pedro
a
Páramo.
Juan Rulfo.
¿La qué?
Le faltaba rock.
Faltaba rock, sí, a veces se preciaba.
Sí,
Sobre todo que había un espacio para que convivieran. De hecho, pues José Agustín es un autor muy leído en prepas, o sea, es parte ya del canon, de alguna manera. O sea, como que ya se ha vuelto hasta escritura. No, o sea, no porque se haya vuelto de hueva, sino porque ya es reconocido como un autor más o menos canónico.
No,
Y
y sobre todo
te lo
que
dejan leer
él, a
igual.
diferencia de muchos otros autores, él sí tenía demasiados lectores. O sea, José Agustín sí era alguien muy, muy, muy leído. Su accidente en Puebla, de alguna manera, fue en parte por culpa del fervor que sus lectores
Ah, que
tenían en el
se cuando se cayó,
escenario cuando
justo
se
por eso.
cayó.
Ah, no sabía.
Sí.
O sea, sí era alguien muy, muy leído. Que a él, por cierto, nunca le gustó el término de la onda, siempre estuvo en desacuerdo con él. Y nada más para sumar un poquito a lo que decías de Rulfo y los búfalos, quien sí defendió a José Agustín y a los otros autores de la onda en su momento fue Elena Poniatowska, que ella escribió un texto en La Jornada en febrero, después que falleció José Agustín, en donde ella defendía a estos autores con Carlos Monsiváis, por ejemplo, que también había sido alguien muy duro con ellos, ¿no? Por ejemplo, sobre esta novela de Se está haciendo tarde. Elena Poniatowska la elogió en el periódico haciendo una buena reseña y a Juan Rulfo, perdón, le dijo, no sé qué libro leíste, pero no recuerdo nada de lo que me ensalzas. O también le decía, Juan Rulfo también decía, no, qué onda ni qué nada, ¿no? Cosas así, o sea, como que
Creo
criticaron
que
mucho a estos
Poniatowska le
autores.
decía como de, no, Juan, son buena onda. Y él decía, no, ¿qué onda ni qué nada, ¿no? Como a la verga. Pero sí, justo tiene, o sea, y vive con este término y con este prejuicio que a él no le gustaba. Pero es un gran autor. Bueno, por lo menos de lo poco que me ha tocado leer
Pero
hasta ahora
es
me
que fíjate
gusta.
que es canónico, pero todavía yo siento que en un sentido agradablemente marginal. O sea, sí es canónico, pero no directamente de los planes de la SEP, sino es como de los maestros buena onda que dan literatura dos que tres y dicen, nomás te voy a recomendar algo chido, ¿no? O sea, es canónico como en ese nivel,
Sí,
por
claro, como
suerte, güey.
de, quiero que sí leas, te voy a dar
Ajá.
algo que sí te guste, ¿no? Y te recomiendan a José Agustín. Sí, tienes toda la razón.
Sí, no, era frecuente ver también el día que falleció José Agustín, como en Twitter muchos escritores contemporáneos o no sé, muchos, muchos fueron muy amables con José Agustín y prácticamente todos le daban las gracias porque gracias a Agustín ellos comenzaron a escribir, ¿no? Que se dieron cuenta que la escritura podía ser eso, ¿no? O sea, podía ser divertida, podía ser atrevida también en muchos sentidos, ¿no?
Pues como decíamos, empieza el libro con Rafael. Y Rafael es un personaje que vive en la Ciudad de México. Se define así, se identifica como mago. Es alguien que lee el tarot, echa las cartas, lee la mano, lee el café, trabaja en un salón de té. Y ahí, entre que le echa las cartas a las clientas y también se echa a las clientas. Y es alguien que se las da de mágico y de profundo, ¿no? Y en algún momento se da cuenta que nada más está repitiendo como lo que le han enseñado de interpretar las cartas y que ya no tiene estas visiones que tenía de niño sobre que le revelaban el futuro. Y su maestro le dice como, no, tienes que leer el tarot bien, tienes que hacerlo como se te ha enseñado. O sea, no les eches ahí de tu cosecha para que te den una propina, sino léelo bien. Y él dice como de, ok, tengo que ir a Acapulco a buscar esta profundidad y a meterme muchas drogas. Y ahí estará, ahí encontraré, como decía José Emilio Pacheco, el secreto y la clave, ¿no? De su existencia. Entonces va a Acapulco, toda la novela son 5 personajes, me parece. Al primero que conoces a Virgilio, que es un joven dealer de morita, que como le dicen a la mota en ese tiempo y durante todo el libro, y empieza su mañana atizándole duro, ¿no? Primero ya se mete un buen viaje diciendo como, no, seguro Virgilio le puso LSD porque a mí nunca me había pegado tanto la...
Sí, que tiene lagunas mentales de si fue a la playa o no, y de repente ya está en un restaurante donde conoce a otros dos personajes importantes, que es Francine y
Gladys.
Repugladys.
Repugladys. Y la verdad lo que me gusta de todo el libro, pero sobre todo esa primera parte, es que Rafael es alguien que alguien podría definir como culo. O sea, es mala onda, es ojete, o sea, piensa mal de sus amigos, pero al mismo tiempo se hace como el inocente. Todo el tiempo anda queriendo como darse a alguna de las chavas que lleva Virgilio, y está pensando cómo le va a hacer, ¿no? Para que casi casi que Virgilio me deje solo, entonces yo me la echo y él no. Y está todo el tiempo así. Y yo pensé que de eso iba a ser la novela, como de, van a estar con estas chavas y van a ver como el desmadre y todo. Y no, o sea, empiezan a atizarle más y más. Y en realidad la novela es como todas estas idas y vueltas de los viajes introspectivos de cada uno, ¿no? Más o menos. O sea, de repente uno se malviaja y se empieza a ir. Y de hecho dice, me acuerdo ahorita que decías, Alejandro, de lo de que te ha servido de forma práctica cuando estás en un mal viaje, y que lo que dicen ahí es como de siempre se regresa. Como tú ten confianza, siempre vas a regresar. Y sí, efectivamente regresan y se vuelven a ir. Y es todo un día que pasan con ellos. Después se suma un chico más. Paul Polhan, ¿verdad? Uh-huh. Y que es mucho más, no sé si decir hippie, pero es como más iluminado. Su presencia es más iluminada y...
Bueno, según el narrador es hermoso.
Claro, sí.
Con un cuerpo perfecto y bronceado y dorado, que hasta a veces hace que nuestros personajes duden de su sexualidad con él.
Sí, que es una cosa muy chida de lo que hace con Rafael, que de repente es como de, ay, es que parece mujer y está hermoso. No, pero ¿cómo? Yo no soy, y lo digo porque lo dice así José Agustín, nos dice como, no, yo no soy puto ni que nada, y al rato otra vez, ¿no? Regresa a ver el cuerpo hermoso y bronceado de Polhan, y básicamente, bueno, no pasa tanto, empiezan chupando en la playa, en Caleta, me parece. Mm-hmm. Se van de ahí al departamento de Francine. Uh-huh. Es que pasan muchas cosas. Y de hecho, una de las cosas que les quería preguntar era si de repente no sienten que se puede como casi leer en tiempo real. Como es un día, casi que tú mismo vas y vienes con los malviajes de estos personajes. Y después del departamento van a cenar. Después de ahí emprenden una carrera loquísima porque los está persiguiendo los tránsitos de Acapulco, y acaban finalmente en la laguna de Coyuca.
Spoiler, lo dice el título, pero...
Como bien dice el título, el final es en la laguna, y nada, o sea, es básicamente como estos escenarios, pocas acciones como dramáticas, que así como que podamos contar, más que los persigue la policía. Y de ahí en fuera son mucho un juego constante con el lenguaje, los mal viajes de cada uno, los buenos viajes de cada uno, porque Rafael empieza a encontrar esta profundidad y los otros personajes también empiezan como a interactuar más con él. Y nada, ese sería mi resumen. No sé si se me olvida.
No, creo que está muy bien. Es una novela que ya dijimos que fue, creo que en su época, muy incomprendida, ¿no? Porque tiene un estilo peculiar que tal vez las vacas sagradas de las letras mexicanas de aquel entonces no supieron ver muy bien, ¿no? Hay muchos espacios en blanco, los flashbacks, los monólogos internos de los personajes, ¿no? Pero también tiene un ritmo demasiado, muy, muy veloz. Uh-huh. O sea, pero esa parte donde están en el departamento de Francine, que es prácticamente creo que la mitad del libro, o sea, eso se puede adaptar perfectamente al teatro porque es un mismo escenario, uh-huh, y nunca se, uh-huh, cae la novela en sí porque todo se sostiene a partir de diálogos y no sé, se me hizo muy, muy bueno eso.
Uh-huh. Y tiene como mucha paciencia, no paciencia, pero como que no le urge llegar a ningún lado, uh-huh, entonces los diálogos se desarrollan bien. Y ves todas estas interacciones e incluso vas sintiendo cómo va pasando el día, ¿no? Y hasta te va dando, bueno, no sé, como más calor, uh-huh, depende de dónde está el sol y todo. Les quería empezar preguntando por sus escenas favoritas del libro o momentos favoritos o citas favoritas que tengan.
Pues, es que para mí igual, o sea, como ahorita que nos diste el resumen argumental, yo creo que todo el tiempo para mí el libro va acompañado de lo que a mí más me gusta, ¿no? Que es esta personalidad del Rafa, que a mí extrañamente no me parece que sea manchado ni egoísta, sino me parece que pues es un tipo con un chingo de miedo, ¿no? Y que ha sido rechazado un chingo, ¿no? Entonces usa esta máscara de ser sabio y profundo y que él sabe leer, ni siquiera para aparentar, porque él mismo se la cree, ¿no? Es como si no pudiera ver lo que hay debajo, entonces tiene que ir con esta máscara de yo sé algo de la vida, ¿no? Y pues es para mí como a través de las drogas y más y más y más bajar se va rompiendo este ego de Rafael, ¿no? Hasta que puede verse, ¿no? Y es un cambio completo del inicio de la novela, cuando al final dice, no, yo ya no sé ni madres, güey, o sea, ya, güey, yo no quiero hablar, o sea, es como el viaje de la destrucción completa del ego, de hecho, él queda así, ¿no? O sea, como tanto él y Paul Han ya quedan como en un más allá, ¿no? Al contrario de los finales del viaje de los demás, ¿no? De, uh-huh, Francine y de Gladys.
Francine le dice, ¿no? Como, yo sabía y no sé casi casi de qué es el mundo. Dime, ¿no? Y Paul Haniel es como, no, yo no sé. O sea, no, sí, no sé nada.
Que es completamente opuesto al otro, ¿no? Entonces, se me hace muy chingón porque también, como han dicho, la velocidad. O sea, es un viaje para mí frenético y vertiginoso completamente de la destrucción, de esta destrucción del ego, ¿no? Como bajas y bajas y bajas. Pero como el mismo camino, algunos pueden hacer que el ego se destruya de alguna forma más constructiva, si se podría decir, o otros que se destruya, pero para ya no volver a regresar, como en el caso de Francine, ¿no?
Uh-huh, claro. Digamos que el ego de Rafael pues llega a este punto donde ya no tiene que demostrar que él sabe, o sea, todo eso lo pierde. Y en el caso de Francine es como mucho más neurótico, ¿no? Como su forma con relacionarse con el mundo es ya si sí es ojete, como que se queda en eso, ¿no? Y como que si suelta ese ego y esa cosa que le hace a ella sentirse bella y hermosa y ojete todo el tiempo, como que se queda sí, sin no nada, puede, ¿no? Como no a puede. a qué sostenerse.
Sí, como que llega al verdadero infierno, ¿no? Ella.
Simón, ¿qué tienes escenas o partes que te gusten más que otras?
Pues sí, hay varias. Yo creo que pues sí, me gustan ellos en el departamento, el Rafa viendo al Polhan, luego cuando tiene esta visión de ver ahí a Repu Gladys, en el piso, y luego es Francine, ¿no? Luego, uh-huh, se convierte en Francine muerta, uh-huh, ahí en el piso. Estas escenas de la Francine y cómo le decía esta viejita lujuriosa, qué asco, ay, pero qué rico que me restriegue todo. Esas escenas donde está ahí la Francine, pues encimándosele y el Rafael acá bien...
Uh-huh. Que primero empieza con el Virgilio, ¿no? Francine empieza como, ajá, a cachondearse a Virgilio y Rafael es así como de, no, ¿cómo? Si esta me tocaba a mí, pinche Virgilio, gente, no sé qué.
¿Sabes? A mí Francine me pareció muchas veces el demonio Pazuzu del Exorcista. Sí, por su manera de lastimar a la gente y pegarte donde más te duele. Sí. O sea, tiene una capacidad increíble para insultar y que al mismo tiempo esos insultos den risa. No sé, se me hizo incluso, creo que para mí es el mejor personaje de todos. Le decía a José Pablo que si yo conociera a Francine en la vida real probablemente la odiaría.
Sí,
no. Pero en la novela es genial.
Sí, básicamente Francine y Gladys son dos que son como canadienses,
Ajá.
que están en Acapulco, van y vienen, son amigas, son inseparables, hasta se intuye que por un momento han tenido sus que veres y las dos tienen algo que ver con otro gringo que se llama McMatters, se apellida McMatters.
Matters.
Pero todo el tiempo Francine, no solo con Gladys, pero especialmente con Gladys, le está chingue y la trae soleada. Todo el día chingue chingue y le dice, de ahí viene el apodo, le dice Repugladys, le dice gorda, fofa, y luego los combina.
Fofa,
No tiene una, ahí sí, como dice Mariano, una sarta de insultos tremenda. Y luego a cada uno se
a
los va
todos les
repartiendo.
toca. A todos les toca.
Y de hecho, ya de la mitad de la novela para adelante es así de, oye, Francine, ya aliviánate, ¿no? Y ella más y más y más lo sigue insultando.
Y curiosamente na nadie es capaz de mandarla a la chingada, ¿no? Todos se quedan ahí. O sea, a lo mejor uno diría, bueno, me está ofendiendo tanto, me voy, ¿no? Y ahí se quedan. Incluso el mismo Rafael tiene una. O sea, en sus monólogos internos dice, bueno, pero ¿por qué ella es tan vulgar? ¿Por qué se la pasa haciendo obscenidades? ¿Por qué hasta la veo más fea sí, cuando habla así, ¿no? Pero ahí sigue.
Sí, es que yo creo que esa es otra de las muchas lecturas que tiene el libro, de las muchas capas. Como cada uno de los personajes también es como una parte de la psique de un mega personaje, ¿no? O sea, y Francine, justo esta parte, ¿no? Que todo el tiempo está chingando y que es incisiva y critica. Y como Paul Han es otra parte y a la vez Virgilio. Entonces, toda esa otra lectura también nos da imágenes chidas, ¿no? De esta comparación de Francine siendo este demonio que además es súper necesario para que se acabe la destrucción de lo que antes era Rafael, ¿no? Entre esta mujer que está todo el tiempo humillando y chingándote y todo, y por el otro lado drogas y drogas y drogas, y por el otro lado Paul Han como guía, son como todo lo van conduciendo ahí a Rafael.
Sí, y a mí en lo personal fue quien más carcajadas me sacó también, Francine, sin duda.
Era otra de mis preguntas, si tienen de los cinco, digo, cada uno cumple su función. Gladys también es esta parte como más cobarde, ¿no? Como que deja que los demás le pase por encima y le digan, pero a la vez es un lugar donde ella se pone. Y Rafael en un momento de su viaje tiene momentos más iluminados que otros. Dice como es que ella tiene que empezar a vivir, tiene que dejar de jugar, como que tiene que dejar de soportar esto que ella le dice vida, porque si no se va a morir y ahí sí le va a venir, ya no va a tener una segunda oportunidad, ¿no? Que creo que es como la parte más cobarde de uno, o que más.
Sí, pues creo que todos los personajes, como dices, ¿no? O sea, Francine también yo la acabo odiando y por momentos te hace reír y todo el rollo, pero Paul Ham también y el propio Virgilio, ¿no? Que pues de hecho es el guía, ¿no? Es el Virgilio este descenso a los infiernos.
Sí, claro, es como homenaje ahí a la Divina Comedia, ¿no? De que es Virgilio el que lo va llevando de la mano, que justo está entre estas dos partes, como entre más iluminado y un poco más en el mundo de Rafael, ¿no? Más terrenal, como para irlo jalando. De a poquito, Paul Han es la parte más iluminada y las otras dos son terribles, la verdad. Las partes más ojetes de cada uno de nosotros. ¿Hay un personaje que te guste más que los otros? ¿O que le tengas más cariño literario, aunque no sea, aunque todos sean ahí,
Pero
tengan
yo
su
creo que
rol?
yo sí me quedo con. Yo creo que Rafael y Virgilio. A mí los dos me gustan mucho, ¿no? Que Virgilio siento que quizás sería como el más parecido a José Agustín, ¿no? Por la manera, por la forma de hablar, por lo que hacía. No, no sé, en general lo veo ahí mucho más a él. Pero yo creo que estos dos a mí. Bueno, Francine también, pero no, te digo, no podría decir gusto necesariamente.
Tú, Mari, tú, Francine, ¿verdad? Te
Sí,
quedas como
yo
tu
me quedo con
favorita.
Francine. Digo que es malévola, digo, me recordaba, si me dijeras que Francine estuvo poseída por el demonio Pazuzu y se fue de Georgetown a Acapulco,
De Georgetown
te
a Canadá y
creería.
de ahí voló directo a Acapulco. Sí, es terrible. Sí, a mí me gusta mucho Rafael porque siento que es muy, bueno, no sé, pero yo me identifico mucho con él en muchos momentos, como tiene un momento en el que algo dice Virgilio y Rafael piensa como de, no, así no se dice eso, no me acuerdo qué es, pero
Si no sabes ni hablar
ajá,
y
como este güey
eres
no
muy
sabe ni hablar.
iluminado.
Y siento que es algo que de repente cuando tienes mucha inseguridad o cuando tienes mucho miedo, haces, ¿no? Alguien empieza a hablar y este güey no sabe, este güey es un. O sea, como que tienes esa reacción y ya de buscarle cualquier cosa, ¿no? Como, ah, no se dice atisbar, se dice atizar. Y obviamente a Virgilio le vale madre porque pues, él hace con el lenguaje lo que se le pega la gana. Uh-huh. Pero tiene estos momentos, Rafael, como más... Pues sí, o sea, como de una vulnerabilidad real que,
sí,
que siento
muchos,
que son
¿no?
chidos.
Esa otra escena que también me gusta de cuando está recordando una fiesta que tuvo ahí en su departamentito y que todos dicen, no, pues los ácidos, ¿no? Y él creo que es hasta el que propone, ¿no? No, pues unos ácidos, no sé
sí,
qué.
Sí, y dice como, sí, la última vez que los hice estuvieron bien chidos.
Ajá,
¿no?
Y nunca lo había hecho y lo dijo así como porque sabía que nadie iba a traer, ¿no? Hasta que un güey dice, ¿qué crees? Traigo uno gratis. Y el güey acá muriéndose de miedo, pero literal, ¿no? Literal, y cómo se mete al baño a hacerse pendejo y... eso, o sea, creo que son momentos también en los que yo me he identificado así, no solo con las drogas, sino en muchas otras cosas, ¿no? Como dices que es más fácil hacerte el que sabes a decir, no, güey, pues tengo miedo, no quiero.
Sí, de hecho se va, en esa escena acaba, sobre todo me gusta mucho que de repente como que su mismo miedo lo va hundiendo más y más. Primero se mete al baño, para no hacer ácidos y creo que tira la pastilla al excusado, y sale y ya todos están viajando, ya nadie lo pela.
Así el güey.
Ya todos están en el cumbayá. Y este güey es de, no, pues no me pueden ver así, tengo que ir a ver a un familiar que está enfermo, ¿no? Y se sale. Y dice, además así van a decir, no mamen, este güey está cabrón porque se metió un ácido y luego fue al hospital. Y le dice, no, obvio, se van a dar cuenta que no. Y va y se encierra en un hotel, creo, unas horas en lo que todo mundo se va. O sea, ese grado de miedo a confrontarlo y la paranoia en lugar de decir, ah, ¿sabes qué? Te choré, no, nunca me he metido ácidos, no quiero, me da miedo, ¿no? Siento que es muy real. A mí me gusta mucho eso de Rafael.
Creo que ustedes tienen una relación con Acapulco más que yo solo he ido una vez en mi vida. No conozco mucho y cuando fui, no recuerdo tanto.
Acuérdate de Acapulco. Ese fue un viaje... No, iba a decir parecido, pero no tiene nada que ver con el de se está haciendo tarde, pero también también tuvo sus momentos de revelación. Sí.
Quería preguntarles, bueno, si su relación con, si quisieron más Acapulco, recientemente devastado por el huracán Otis, de hecho, leyendo esta novela, ¿qué es el escenario de se está haciendo tarde? O cómo, si lo que les ha pasado a los personajes ahí, ustedes lo han vivido, pero en Acapulco.
O sea, como la relación con el...
Ajá.
A mí, o sea, yo no lo he vivido ahí, pero me gusta mucho que... O sea, yo tengo como un pleito imaginario, porque pues nadie me hace segunda, con parte de la literatura mexicana que de repente siento que el ambiente siempre se come a los personajes. O sea, que siempre es como un pueblo y es una tragedia y entonces en este pueblo todos estaban muertos, ¿no? Como... Pedro Páramo, o en algunas novelas del narco, ¿no? Ay, se incendió todo y se fue a la verga. Uh-huh. Por eso me gusta Bolaño de repente, porque es como un teatro. O sea, México es como un teatro y los personajes pueden convivir en él. Y me parece que aunque sí está Acapulco ahí y es un gran escenario para que vaya pasando todo, funciona justo como escenario, ¿no? Es como dices, es muy teatral. Se podría grabar todo un plano secuencia de la persecución que se echan en la costera y metiéndose, o sea, está hasta muy cinematográfico en ese sentido. Y a mí me gusta mucho eso, o sea, que él haya, que aparte, como en esta literatura de jóvenes, sea como, no, pues es un viajezote con tus amigos y Acapulco está de fondo, ¿no? Aparte un Acapulco en un momento raro, como en los 70, justo narra que ya no es el centro del glamour, pero igual va mucha gente, pero también dice, se echa ahí un comentario de Rafael, no Rafael, pero como de puro turismo de Semana Santa o una cosa así horrible dice, pero que sigue siendo este lugar como donde puede pasar
sí, todo. Un ¿no? Acapulco que tenía, creo que el espíritu de la época de los 70s, un poco el espíritu de Avándaro, ¿no? como este famoso cartel... la famosa portada de un periódico que hablaba del festival, que hablaba del encueramiento, marihuaniza,
mugre, sangre,
pelos, muerte, ¿no? Pero sí, siento que, por ejemplo, hay otra novela de José Agustín que se llama Dos Horas de Sol, que donde Acapulco, vamos, sí es personaje de la novela, aquí no pasa eso. O sea, como dices, es más que nada pues la escenografía, si se puede decir así, ¿no?
¿A ti te latió ahí el Acapulco de...?
Sí, sí, a mí me gustó mucho. Yo sí tengo una relación ahí más personal a Acapulco. No porque haya ido mucho, digo, fue un par de veces de niño. Pero después sí, sí tuve una experiencia medio parecida. Pero no, o sea, pero más bien un poco más infantil, ¿no? Porque digo, todos estábamos ahí bien chavitos y íbamos ahí por la costera de madrugada después de salir de nuestro primer bar de striptease, que duramos 10 minutos viendo y nos salimos.
Estaba triste y turbio.
Sí, 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 exacto. Y se acercaron un chavo, nos dijo que si no queríamos coca y pues nosotros ni siquiera, ¿no? Y pues le dijimos, ay, pero un cuate si quiere. Güey, pero no tenemos dinero, ah, se la regalo. Ah, sí, va, güey. Y pues sí, 40 metros más adelante llegó la policía y nos pararon y nos subieron al coche, nos dieron vueltas por Acapulco, así de, no, van a valer madres, no sé qué.
Eso es muy José Agustín.
Y esa escena aparece en mi libro, güey.
Eso te iba a decir, ajá, que está, justo eso les pasa a tus personajes, sí, en La Diosa Dila, ¿no?
Ese los sí retratos fue ahí verídico. Bueno, hasta cierta parte que ya, que después ya no, güey.
Bueno, Alejandro, yo te iba a preguntar, tu novela Diosa Dylan tiene mucha influencia de los beatniks. Voy a asumir que haya influencia de José Agustín por lo que acabo.
Es que eso es lo extraño, Pablo, ¿no? Que yo no lo había leído a José Agustín, lo leí hasta después de Adiós a Dylan, ¿no? Justo por Andrés Ramírez. Uh-huh. Entonces sí, varias veces me preguntaron cuando salió la novela, oye, ¿y tú, José Agustín, y esta novela, y Heredera, y no sé qué? Pues yo en ese momento ya lo había leído, entonces ya decía, no, pues, o sea, no lo había leído, pero qué chingón, güey, o sea, que digan que hay influencia, ¿no? O sea, porque ya después de que lo leí dije, no manches, o sea, sí, por supuesto que me siento espiritualmente hermanado con este güey y considérenme que él me influenció, aunque no haya sido por tiempos, pero digamos que sabía que lo iba a leer, entonces ese futuro influenció a mí, yo pasado. Entonces sí, digamos pero que sí.
Ahí no se hizo tarde para leerlo.
Pero justo creo que, o sea, otra interpretación posible es que justo la influencia de José Agustín como figura contracultural, claro, y lo que permitió, ¿no?, que otros escritores escribieran aquí en México, probablemente otros de ellos sí los habías, sí, leído, y de alguna manera sí eres ese heredero. Aunque no,
claro,
no lo habías leído inmediatamente.
Pensé ahorita,
¿no?,
por ejemplo, en Armando Vega Gil de La Botellita de Jerez y que escribió mucho tiempo en La Mosca y varios libros, que ese güey me la crecí oyéndolo y leyéndolo y era mi ídolo. Y pues sí creo que ese güey no sería tampoco quien fue sin José Agustín, ¿no? Como muchos otros.
Sí, incluso el mismo, digo, no porque fuera influencia tuya, pero por ahí leí que el mismo Villoro, ¿no?, viene de esa, de esa herencia también del rock y de incluir cultura pop. Nuestro compa Juliño se me hace José Agustiniano.
Sí.
A más no poder.
Un saludo.
Que igual, o sea, mezcla y se mete en viajes bien interesantes. Y aparte, en alguno de los talleres que tomé contigo, Ale, haces mucho énfasis en, no en drogarse para escribir, pero en ir hacia ese también.
También, sí.
No, pero en ir hacia esas partes más profundas, ¿no? Que no se vuelva justo tu taller como de aquí vamos a hacer personajes y así tienen que estar escritos, sino como describe de lo que a ti te interesa y como confronta ese ego, ¿no? Que a veces te frena, como que tienes un poco esa...
Sí, claro. O sea, yo siento que José Agustín y también pues por lo que he leído de él y lo que dicen sus hijos y por todo lo que sabemos de él... O sea, sí, por supuesto, siento que la literatura era su oficio y lo que le gustaba hacer, pero siento que era un medio más para viajar dentro de sí mismo, ¿no? Como lo hacía también con el tarot y el I Ching y era junguiano. Entonces, es como un medio más, ¿no?, la literatura, y yo creo que también para mí lo es, ¿no? O sea, sí, me gusta como tal, pero lo que más me gusta es los lugares a los que me lleva, ¿no? Y que siempre es adentro de mí. Entonces, pienso que... Que sí, ¿no? Que hay muchas maneras de ver la literatura. No es que una esté mejor que otra. Hay una manera donde simplemente es una historia y hay que armar personajes y ver cómo funcionan en el punto exacto para despertar exactamente las reacciones que queremos. Y es muy válido. Y otro es donde... Es más, incluso el resultado final no es tan importante, sino lo importante es este viaje hacia adentro, ¿no? Que justo es todo este viaje que se echan... Aquí en Se Está Haciendo Tarde.
Sí, que justo, o sea, me acordaba porque justo una cosa que decías es como que si viajas lo suficientemente profundo y eres lo suficientemente honesto, alguien va a conectar con lo que escribas, ¿no? Como va a llegar a esa conexión profunda. Y justo creo que a pesar de que a mí no me encantaba José Agustín y de que no he tenido una experiencia así en Acapulco.
Por ahora.
pero hay algo que me conecta con esta novela, ¿no? O sea, la misma debilidad de Rafael, los mismos mal viajes de Rafael, el mismo... Hay una parte donde dice, puta, es que sí soy bien fresa, güey.
Sí, estoy
bien fresa y ya se dieron cuenta y ahora ¿cómo hago para que
eso, no crean que soy bien fresa? Eso. Sí, yo también ahí.
Y como que digo, o sea, tiene tan buen desarrollo de personaje. Bueno, o ha viajado tanto hacia ese interior que te conecta de repente con esas cosas y con muchas otras dentro de la novela, ¿no? Esas búsquedas de los personajes.
Bueno, quisiera preguntar si hubo algo que no les gustara de esta novela o la consideran sublime y perfecta.
Me pasó una cosa muy chistosa, la escena del coche que los está persiguiendo el tránsito y ellos van en un Charger, que aparte dicen que van rapidísimo, como a 100 por hora. Sí, no, en algún momento se me hace un poco larga. O sea, me empezó a parecer pesada.
Sí, tal vez. Sí,
como
sí.
De ya pasó muchísimo, ya se metieron aquí, ya se metieron allá. Pero luego pasa una cosa en la que dicen como de, no mames, llevamos 6 horas en este coche. Y alguien dice, no, llevamos 20 minutos. Y entonces se me hizo como que viví el mismo viaje.
Sí, porque regresas a ver y dices, sí, son solo 6 páginas o 10 páginas, ¿no? No era tanto.
Yo ya me hacía como que llevaba 100 páginas en esa parte porque es muy desesperante porque no se pueden escapar de la policía y al mismo tiempo Rafael va mal viajadísimo.
Y le siguen dando más mota y más.
Cada vez le siguen metiendo dulces a la piñata.
Pero aparte le entra Francine por la parte de lo caliente. O sea, se le insinúa más y se le recarga más. Y, a ver, fúmale, papá. Y ahí vas. Y o sea, lo están atizando durísimo. Y todo, y parece que transcurre muchísimo tiempo. Entonces yo dije, ya, o sea, está chida, pero como ya quiero que lleguen a algún lado. Y cuando dijeron lo de, no, pues llevamos 20 minutos, mano. O sea, ha sido nada. Dije, pues sí, me tocó vivirlo con ellos, ¿no? Sí. Como esa percepción rara del tiempo.
En ese manejo del tiempo y de la atención hay una escena similar, que creo que es muy efectiva. Cuando Rafael le va a leer el tarot a Gladys.
Ah, sí.
Y acomoda las cartas y ve cosas que no le gustan, ¿no? O que no, más bien que no sabe interpretar. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué este cuate está así tan preocupado y tan angustiante? Y no dice qué es lo que está viendo. Y los personajes también sienten esta tensión de no decir nada. Y dice, ya déjate de mamadas y dilo, carajo. ¿No?
Sí,
y tú como
mucho.
Lector también estás tenso de, bueno, ¿qué es lo que significa esto que le salió en el tarot, ¿no?
Aparte empieza esa escena con que él como que hace cara de no puede ser y voltea a ver a Polhan y él está, es que no puede ser.
Sí,
y no sabes de qué hablan. ¿Pero
y
qué?
Virgilio
¿qué
también, no, pero esto sí es en serio, no se pueden poner de acuerdo para coordinarse, o sea, a lo mejor, no es que no nos estén engañando porque pues no se conocen.
No es un truco de los dos, sino que los dos están sintiendo
al
mismo tiempo
que lo
que están viendo.
Es muy buen actor y toda la cosa.
De hecho, Virgilio se empieza a malviajar ahí porque dice como, no mames, ya que le diga, ¿por qué le está haciendo sufrir? Y luego dice como de, no, pero pues Rafael está actuando. O si no está actuando, es muy buen actor. O a lo mejor sí le sabe, ¿no? Como que empieza a dudar así de si su compa sí tiene el tercer ojo.
No, hasta Francine queda atenta ahí a lo que...
Que luego justo como que revierte y otra vez es como, no, estas son mamadas y tira el tarot. No, deja que lo lean.
Sí, como que en ese sentido también es muy... O sea, es que sí hay mucho drama, pero no es este drama justo, ¿no? De la persecución, como dice, quizás sería el único momento. Sino todo este drama de está a punto de valer madre, ya se va a morir, si da una fumada más se muere, güey. Y eso ocurre casi a las 10 páginas, güey. Faltan 200 más y no se muere, ¿no? Pero en relación a lo que decías de qué parte quizás no me gustó, no lo sé, yo creo que la primera vez que lo leí andaba yo en mood medio Rafael, entonces estaba diciendo, no, como que aquí la cagó, aquí no sé qué.
Ya buscándole.
Ya buscándole, así, la primera lectura. Y realmente, en esa primera lectura me acuerdo que no me gustó cómo a veces el narrador se salía de sí mismo, o sea, de estar en la historia y se ponía incluso a alburear a sus cuates, ¿no? Gerardo de la Torre, que era amigo de José Agustín, y el narrador dice, como el pinche Gerardo de la Torre que ni se le para, ¿no? Y yo decía, ay, este güey, ¿por qué hace eso, güey? ¿Qué tiene que ver con la historia, no? Pero ahora cada vez que lo digo, no, este güey es tan chingón que le da tiempo de alburearse a sus cuates de la esquina, decirles que chinguen a su madre y lo que sea, y luego volver a la historia y sin soltarla. Entonces, de nuevo eso, ¿no? O sea, como que ese güey está echando desmadre, pero echando desmadre puede llegar muy profundo, ¿no? Entonces, ese chance de... Es como el Neo en Matrix, ¿no? Que ya puede estar en los dos universos, ¿no? Puede salirse en
sí, ya puede volar.
Narrador y sin perder lo que quiere llegar, ¿no? A donde quiere ir.
Claro, porque además, no, yo no sabría decir qué es el narrador.
No.
En esta novela, de repente es ahí omnisciente y pues sabe todo, pero de repente se vuelve primera persona, se mete con cada uno, como dice Alex, se sale y empieza... Creo que hasta también el nombre de alguna empresa o algo así, también es otro de sus amigos, que aparte de la dedicatoria se lo dedicó como a 300 personas,
¿no? Eso es algo muy común, creo que en varios libros de José Agustín, que sus dedicatorias son puta, la mitad de los nombres de todo
eso,
México.
Creo que eso sí me sigue molestando, los epígrafes, porque están bien chingones todos, claro, todos los epígrafes están bien chingones, digo, no mames, pero son tantos que se resbalan.
Sí.
No sé, eso es, yo creo, el único, pero si hubiera escogido el mejor, yo creo que te pega más, ¿no? Y aquí sí todos dicen, están bien chidos, pero por acumulación se terminan diluyendo, siento.
El de, por ejemplo, el de los, bueno, es que ahí puede ser nuestra sección de taller literario mamador, que luego decimos, que es como si estuviera aquí José Agustín.
¿Qué le dirías? A ver, chavito.
Sería como, sería mucho más efectivo si iba a usar la canción de los Beatles toda la novela, como que a lo mejor no necesitaba que la pusiera en el epígrafe, ¿no? Ajá. Pero pues ya es buscándole chichis a las víboras. Pero sí, o sea, tiene una forma también ahí, desde la dedicatoria, que dice para y pone 200 nombres, y luego los epígrafes, de estar jugando todo el tiempo con el lenguaje, pero también como con la parte visual, ¿no? O sea, tiene unas partes que estás leyendo la novela y se va a echar un flashback y hay como un... No sé,
como un apartado, ¿no?
Una cajita que corta el párrafo.
Y que es flashback elemental. Y viene ahí el flashback. Entonces, como una, casi como un guión, como una forma visual. Y luego cuando pone, usa la canción de los Beatles como Your Inside is In, pues sí son momentos donde los personajes como que vomitan parte de lo que están pensando, ¿no? Y es este constante viaje. Tiene mucha experimentación.
Y el final, ¿no? Esa parte final donde ya hay como grandes blackouts. Completos en negros y que varios párrafos están completamente tachados y en negro y no se sabe lo que es.
Sí, como una forma más como visual literal de representar ese universo en el que están. De hecho, es como casi una página completa en negro y tiene como un cuadrito en blanco y esa parte del cuadrito está en la otra página. Y entonces es como, es que esto se oye como si yo estuviera ahí con él, atizándole, pero es como esa forma en la que están en el universo, pero lo están observando al mismo tiempo, ¿no? O sea, están ahí y están fuera. Entonces son parte del todo, pero están narrando el todo. No sé si se entendió, pero...
Lo explicaste muy bien.
Estoy practicando ahora que vuelvo a dar clases. Así van a hacer. A ver, atícenle y luego hablamos.
Pues ya ves que sí funciona, ¿no? Como en la peli esta de... ¿Cuál es la de otra ronda? ¿Another Round?
Another Round, sí, que están siempre un poco pedos.
Y que le da al alumno, ¿no? Así, para que no estés nervioso para los exámenes.
Y la pasa.
Y lo pasa, ¿no? Sí. Pues sí.
Sí, es que sí es una... Y hace mucho énfasis también José Agustín en la novela en eso, cuando... Me han contado que cuando te metes drogas, o sea, sí hay una destrucción, o por lo menos una... Se detiene un poquito el ego. Y por eso de repente ves a gente que dice, ay, yo estaba pensando en lo mismo. Así como la misma, estás viendo Atlético San Pancho y dos personas piensan la misma pendejada. Y es porque como que bajas las defensas del ego y conectas mucho más fácil, ¿no? Y todo el viaje de se está haciendo tarde, entre paréntesis, final en la laguna, es eso. Como que de repente conectan mucho más y no tienen que hablar los personajes como Polhan y Rafael en este momento. Y de repente otra vez regresan a su ego y a su mismidad y a ser ojetes uno con el otro y Francina decirles mil cosas, pero... Sí, hay como este viaje constante hacia... Pues sí, hacia la destrucción de eso.
Aquí sería... O pudo haber sido... Another Round of Morita.
Morita y Morita y Morita. Y psilocibina, ¿no? También la psilocibina.
Hay una parte que me gustó mucho. ¿Lleva bien la cuenta de cuántos churros les quedan?
Oye, eso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos churros se...? ¿Qué cantidad de marihuana se meten en la novela?
En algún momento...
dejaron Acapulco escaso de drogas ese día.
En algún momento Virgilio dice como nos quedan 20 y el magnochurro, una cosa así, que es un porro como de 30 centímetros.
Y ya habían fumado.
Y ya habían fumado un buen. Y luego se meten la psilocibina que los manda completamente al demonio. Y luego dicen como, no, ¿y cómo nos alivianamos de este viaje? Pues con más motitas. Ahí
van con las motitas. ¿Habrá alguien que haya hecho el se está haciendo tarde challenge? Estaría bueno. A ver si sobreviven, ¿no?
¿De cuánta cantidad, güey?
Sí, como que lo mismo que se metieron estos personajes a hacerlo en la vida real.
Yo que aceptaré ahora como Rafael que sí soy fresa, pues no. A tanto no he llegado, ni sí, mucho es como, menos. Sí,
ya me destruí el ego un poquito, pero...
Una curiosidad de esta novela es que José Agustín le escribió en la cárcel. Fue compañero en Lecumberri, en el Palacio Negro de Lecumberri de José Revueltas, que él pasaba más tiempo en la cárcel que en su casa. ¿Qué tiempos aquellos, no? Cuando los escritores iban a la cárcel. No, y no ahora que hacen no, qué podcast. Los buenos eran encarcelados.
Por nada, además.
Sí. Bueno, José Agustín fue a la cárcel por una absurda confusión con la policía. Creo que él y su pareja fueron a visitar a un amigo que tenía drogas, que estaban siendo investigados por la policía en ese entonces bajo el mando del Negro Durazo. Llegó la policía a ese departamento, los arrestaron a todos y por eso acabó José Agustín en la cárcel.
Que de hecho el libro está firmado como Ciudad de México... Y luego Palacio de Lecumberri en otro año y luego otra vez no sé qué colonia de la Ciudad de México.
Sí, cuenta la leyenda que él de alguna manera motivó a José Revueltas a que escribiera El Apando, que también es una gran
Sí, que les novela. Decía como, ya, ándale, escríbelo, está buenísimo. Y que eso hacía que Revueltas también se alivianara. Ve, dice, octubre 1970, julio 27, 1971, abril 30, 1972... Y es Colonia Roma, coma, Cárcel de Lecumberri y Colonia del Valle DF.
O sea, como... de un momento, ¿cómo es la vida, no? Puedes pasar de la Colonia Roma al Palacio Negro de Lecumberri en cualquier momento.
Y no es eso la vida, ¿acaso? Como a veces estás aquí en la Roma y a veces estás en el Palacio Negro de Lecumberri y a veces estás en la del Valle. No está mal tampoco. Quería que comentáramos un poquito nada más sobre el lenguaje del libro, que es de las cosas que más llaman la atención. No sé exactamente cómo hacerlo, pero sí es un constante juego todo el tiempo, que era parte de lo que justo criticaban como las vacas sagradas de la literatura mexicana, ¿no? Que en lugar, digamos, de enaltecer el español, como que no se usaban mucho el slang. De hecho, Monchibais,
¿no?
Monchibais dice que son los primeros en usar slang. O sea, que los de la onda son los primeros en usar el slang. Pero es una forma muy elaborada de lenguaje y muy inteligente. Y es todo el tiempo estar tanto viendo cómo chingar al otro a través de juegos de palabras, a veces de relajo y todo. Pero también como nada más... jugar con la plasticidad del lenguaje, ¿no? Esta palabra, ¿a qué me recuerda? Ah, me recuerda algo que digo en inglés y entonces agarro eso en inglés y lo vuelvo a transformar y otra y otra y otra, ¿no? Está...
Sí, no, hay muy buenos juegos de palabras, pero también hay varias frases muy bien construidas, o sea, o imágenes muy bien hechas que no sé si Monsiváis alguna vez las pudo haber escrito. Pero, por ejemplo...
tirándole a Monsi. A Monchis.
Hay una parte cuando igual Rafael está muy caliente bailando con Francine en el departamento y piensa que ya pude llegar algo con ella. Y poco a poco él se acerca y primero le pone la mano en la espalda y luego le va metiendo los dedos en la... y luego le va besando los... Y José Agustín escribe... aspirando el olor francinesco, litros de joy, restos salados de sudor, tequila, vodka, marihuana, fragmentos de sol seco en su piel dorada. Esa imagen se me hace increíble.
Sí, no, para mí, estaba pensando en eso, ¿no? Que hay otros escritores que tampoco está mal, pero que usan el lenguaje justo con esta idea de enaltecerlo, un poco como para presumir lo que pueden hacer con el lenguaje. Dentro de lo que se considera que es enaltecerlo, ¿no? Me parece que José Agustín simplemente se está divirtiendo, ¿no? Y ese divertirse es muy brillante la manera en que lo hace. Y además llega a estas imágenes, como tú dices, y además le funciona para conducirlo a donde lo tiene que conducir, ¿no? Entonces, sí, me parece que es un juego constante, el salida, entrada. O sea, es una novela muy, muy, muy experimental. Quizás yo creo que la tumba es más fácil de leer en ese sentido y esta a algunos se les hace pesada, ¿no? Porque sí es experimentar todo el tiempo, ¿no? Con el lenguaje, con la narrativa, con la estructura, con los personajes. Y pues lo chido es que, igual que sus personajes están experimentando en deshacer, y él también está experimentando en deshacer una literatura y en encontrar otra, ¿no?
Sí, es la experimentación. Digo, en una página después también pone como unos versos, ¿no? De los muchachos mexicanos hacen gala de su pene. Pero esta vida canija puede ser que los apene. O sea, ¿cómo? O sea, no se detiene ante
nada.
Ante nada.
Sí, de hecho, yo me eché la semana, hace como 2 semanas, un ensayo de Carlos Fuentes. Bueno, sí, el de Tiempo Mexicano. Y ahí habla mucho del habla de los mexicanos. Y dice que somos muy amables porque nuestro lenguaje puede ser... O sea, porque si no somos así de amables, se vuelve muy violento. Entonces dice que si no decimos, oye, por favor, me prestas una tacita de... que si no hacemos eso es como de, oye, me prestas, y alguien te dice, a tu hermana, ¿no? Entonces, dice como que por eso somos tan barrocos y todo, y que de hecho, pues, es una forma de... Bueno, que viene desde la conquista, ¿no? Como una forma de resistir, o sea, voltear tanto el lenguaje y jugar tanto con él que se vuelva albur, que se vuelva referencia de la referencia, y es una forma en la que... pues se ha resistido en diferentes momentos y en diferentes frentes. O sea, parte del habla popular es un código. O sea, y que si no lo conoces, pues no hablan contigo.
Sí, que por eso yo creo que también tiene tantos lectores, ¿no? José Agustín, porque es como un reapropiamiento de la cultura, ¿no? De decir, esto es mío y la literatura también es nuestra y las letras y estas formas de expresión son igual de elevadas que cualquier otra, ¿no? Entonces es un reclamo, ¿no? O sea, justo que, pues ahora, ¿no? Desde la lingüística, pues se dice justo, ¿no? Que no, o sea, más bien son dialectos, ¿no? El dialecto de español formal, que es el aprobado por la RAE, y el dialecto de España y el de Andalucía, y estamos hablando del dialecto que hablaban los chavos en los 60s, en los 50s, 60s, ¿no? Ese dialecto en específico que, pues, es igual de válido que los dialectos considerados literarios, ¿no? Y aquí justo el... Pues yo creo que con el lenguaje lo eleva a este nivel.
Sí, claro. Que dicen que tiene bastante de... como de influencia gringa, también por todo el rock. Pero también como por... decían como, digamos, ciudades como Tijuana o incluso como el Acapulco, que es tan... o sea, que recibe muchos gringos y mucha influencia gringa. Y también, aunque creo que eso lo decía Monsiváis como, pero en mala onda, como de... Es como un habla de carceleros, dice, o como de gente que ha estado presa. Pero no necesariamente. Y además, en una... Hay un video que estaba viendo que decían que, por ejemplo, Faulkner decía de Hemingway, Hemingway jamás ha escrito algo que mande al diccionario a un lector. Y Hemingway contestaba como, pobre Faulkner, él cree que los sentimientos grandes vienen de palabras grandes.
Y la gente alrededor.
Y José Agustín estaría todavía más a la izquierda de Hemingway, porque sí, es como... Sí. O sea, te podría mandar el diccionario, pero del habla popular. Mm. O sea, es tanta la experimentación que no es usarlo de forma plana. O sea,
y a la creación de un propio diccionario, ¿no? Porque yo creo que incluso él llega más allá del habla coloquial, sino de sus propios... el propio dialecto que se va inventando en palabras que encuentra y que juega y que no necesariamente existían.
Sí, que además muchos son como juegos muy... O sea, siendo como muy naturales, que de repente si estás con tus amigos y empiezas a deformar una palabra, van saliendo. Antes de pasar a los títulos porno, algo que se nos esté quedando de lo que quieran mencionar de... Se está haciendo tarde. Siento que hemos hablado medio por encimita, pero porque vale mucho más la pena agarrarla y leerla y emprender todo el viaje a que les contemos parte por parte cómo Francine se va cachondeando a todos y le habla feo a Gladys durante 50 páginas. Pero es un gran viaje, la verdad.
Sí, no, pues a mí solo eso, ¿no? O sea, que sí es una... Es una gran novela que desciende, es un descenso a los infiernos acapulqueños e interiores muy, muy cabrón. Además también se van a divertir muchísimo y la van a sufrir también, ¿no? Pero creo que, como dicen, o sea, sí causa en muchos momentos mucha ansiedad, mucho vértigo, mucho ya, ya, güey, ya, ya, este. Y esta preocupación, güey, no mames, ya, ya no fumes, güey, ya, por favor, no, güey. Y en eso otra vez lo convencen, güey. Uno así, puta madre, güey.
Le faltaba ver a la flor de TV Azteca de Vive Sin Drogas. Esa flor estaría muy decepcionada de Rafael.
Que decía, ¿no? Como si... Si a mí se me aparece una flor cantando, como que...
Es porque pues, sí estoy...
Pero... Se me hizo tarde. Pero... Sí, de hecho me recordó a la... Experimento... O sea, formalmente son muy diferentes, pero... Esa la leímos en un taller también contigo, Alex. ¿Cómo se llama? La de Mario Lebrero.
Ah, El Lugar.
El Lugar, que también es un descenso muy distinto, pero también como así esa confrontación del ego, ¿no? Y... Se va metiendo y metiendo y metiendo cada vez más.
Sí, sí, muy distintas pero parecidas en lo que dices, ¿no? En este descenso, estas imágenes que se van volviendo cada vez más, más locas, ¿no? Y en ese sentido, pues, a lo que alcanza a ver por primera vez de sí mismo, ¿no? El Rafael, que pues ahí sí, sí completa más o menos su... A lo que iba, ¿no?
Sí, acaba como en esa profundidad de nuevo. Que también, o sea, parte del mal viaje es como... Es que las drogas me están revelando lo que yo traigo adentro, ¿no? Entonces de repente se empieza a preguntar por qué veo diablos y demonios y culebras y alacranes que empiezan a salir. Bueno, porque pues un poco se te está, los está hasta purgando, ¿no? Pero los trae ahí.
Y es una parte... Polgan
está más tranquilo.
Claro, o sea que las drogas en esa época y en ese libro y en ese contexto de la onda y todo... Pues eran también justo este mismo medio para viajar, ¿no? O sea, no solamente desmadre, aunque también lo era... Y qué chido, pero este descenso, ¿no? Y es como si ahora se hubiera perdido un poco, ¿no? Como que se hubiera olvidado que las drogas, además de todo lo demás, también sirven para eso, ¿no? Para voltar hacia adentro.
Uh-huh. Tenía nada más una otra escena que me gustó mucho, que revela parte de lo de Rafael, es cuando está pensando en Virgilio, ya se van a ir al departamento y dice... Está enojado con Virgilio porque dice, juró que arreglaría que Francine se acostara con él y había resultado todo lo contrario. En el auto, Francine fue delante con Virgilio, no atrás, con él, cual debía de ser. ¿No? Como de, no, y además me manda a mí atrás y él se va con ella, ¿no? Que eso, la gente que lo hace, la verdad me parece lo más bajo.
Quien haga eso no es amigo.
Ya, pues creo que podemos pasar a los títulos porno.
Alejandro, en este humilde podcast tenemos... O solemos deformar los títulos de las novelas que comentamos con cuál sería su título pornográfico o erótico.
Así como si hubiera una parodia porno, ¿cuál sería el nombre? Pero esta se me complicó.
No, no sé hay si... una muy fácil, ¿no? Facilísima.
¿Cuál
traes está tú? Viniendo tarde.
Está buena.
Sí, yo tengo, se está haciendo tarde, entre paréntesis, para el sexo.
Muy directa. A mí me gusta, me la está haciendo tarde. Y termino en la laguna, supongo.
O sexual siendo tarde también. Sexual siendo tarde, final en laguna.
Pero está complicado. Generalmente los títulos que tienen más palabras son más fáciles, sí. Pero este me cuesta.
Realmente José Agustín tuvo varios en mente. O sea, títulos... O sea, pudo haber deformado eróticamente el título de esta novela.
Y por lo que tengo entendido, él era muy así en su forma de hablar y en su forma de ser todo el tiempo tirando carrilla y todo el tiempo como poniendo apodos, como dirían, siendo muy cábula. sus mismos hijos decían que que el personaje de Ciudades Desiertas, que está todo el tiempo como chingando a los otros, que es como un alter ego de José Agustín, de... Pues sí, como de este constante. Sí,
Eligio se llama, ¿no? Eligio. Sí.
Que interpretado por Gael García en la adaptación. Rara, una adaptación.
Bueno, a mí sí me gustó mucho esa adaptación. No sé ustedes, lo único que no me gustó es el título. O sea, que cambiaron de Ciudades Desiertas a Me Estás Matando, Susana. Se me hizo infame.
Ahí se ves la mano negra del cine mexicano. Sí. Esto no va a vender. Necesitamos ponerle La Rosa de Susana.
Sí, pero la novela es genial.
Ya, pues nosotros ya hablamos mucho. Creo que es hora de darle la palabra a uno de los de la escritura, no de los de la onda, y alguien que esperó que los búfalos pasaran para escribir. El maestro Octavio Paz va a dar su opinión desde Ultratumba. Maestro.
Desde la tumba.
Maestro, ¿qué onda?
Adelante, maestro.
en relaciones siempre fui una persona muy modesta, pero muy modesto y de todos modos tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y claro, entonces me preocupó el futuro de México, el porvenir inmediato de México.
Ah, muchas gracias, Maestro Paz. No cabe duda que usted sí agarró la onda de esto. esa es nuestra pequeña discusión y homenaje a José Agustín, que falleció hace unos días, dejando ahí un hueco importante en sus lectores. Muchas gracias, Ale, por haber venido. Te quería preguntar, además de que puedan buscar la novela Adiós a Dylan, supongo que en el Gandhi de su preferencia, ¿qué más andas haciendo? ¿Qué talleres vas a dar? ¿Dónde te puede buscar la banda que le interese escribir, pelear y escribir? No sé, ¿qué proyectos traen en tinta chida?
Pues, bueno, ahorita personalmente la nueva novela, que yo creo que esperemos que este año ya salga, y pues algunos talleres que vienen por ahí, igual de nuevo el de Sueños, Imaginación Activa, de nuevo empieza a pelear y escribe, y por ahí va a salir un audiolibro también mío, y de otro compa en marzo, que es una adaptación de Romeo y Julieta, pero en el narco, ¿no? Con corridos tumbados y todo eso. Entonces creo que va a estar rifada. Y por ahí me topan en elalets.com, con TZ, elalets.com,
por ahí, para que ahí subes noticias de lo que...
Sí, ahí, bueno, en realidad tengo bastante desactualizada, pero están los links a las redes sociales. Entonces, ahí se concentran.
Sí, pues yo el año pasado tomé el taller de Pelea y Escribe, que es un taller de box y literatura que les recomiendo mucho. Acabé doblemente madreado, espiritualmente y literariamente y físicamente. Otro Alejandro ahí me metió dos que tres buenos.
Bien merecidos también.
Sí, ya estoy mucho más bajado de huevos desde que me tocó. Pues nada, Mari, ¿algo más?
Muchas gracias, Alejandro, por platicar con nosotros sobre José Agustín. Sí, creo que se fue un grande. Sí, fue muy lamentable su fallecimiento, a pesar que tenía muchos años sin escribir y sin publicar nada. Sí, fue uno de los grandes, grandes autores de nuestra literatura mexicana. Y esta novela sí es muy recomendable. Joder, esto sí es literatura, échenle un ojo a esta y otras novelas, ¿no?, de José Agustín. Esta
que está bien chida, la de Nitro Press.
Sí,
es la que... Trae unos ensayos, trae un mapa de la persecución de Pie de la Cuesta en Acapulco.
Yo juré que yo tenía esa edición y ya que agarré la mía, es la de bolsillo. Ajá. De hace 10 años. No está chafa, pero está mucho más bonita, sí, la que ustedes
traen. Sí, que es del aniversario, ¿no?, de la novela.
Esta edición tiene ensayos de Fernanda Melchor, de Iván Farías, de Mauricio Vares, de Hernán Lara Zavala. Y fotos y...
Sí, de veras, si alguien tiene el prejuicio de José Agustín como de... Que por cierto, investigando un poquito, vi que José Agustín escribió un ensayo que dice como la onda no existió. Como justo lo que decías, Mariano, que decía que no le gustaba el término. Uh-huh. Que se lo había puesto Margot Glantz, que le trataron de explicar que lo que ella estaba agrupando no tenía nada que ver. Y que de todas maneras dijeron que no. Y habla un poco en ese ensayo de a quienes les gustaba y a quienes no les gustaba la onda, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, que... O sea, en ese ensayo viene que Gustavo Sainz, Vicente Leñero y José Agustín, decía Juan Rulfo, eran búfalos en estampida y que la literatura mexicana se salvará por el muro de contención formado por Fernando del Paso, Juan García Ponce y Salvador Elizondo.
¡Dios mío!
¡Qué vieja chismosa, Rulfo! ¿No? Además, así de, no, pues... Tú y tú son los populares y van a detener el ascenso de la literatura de la onda.
Sí, ¿no? Y que además, o sea, a mí me vas a escoger entre Salvador Elizondo y José Agustín y me quedo con José Agustín por mucho, ¿no?
Sí,
sí, sí, claro. Con respeto para el maestro Rulfo, pero ¿eso qué?
Pues esto fue nuestro primer episodio del año de Libros de la Mala Memoria. Nos encuentran en todos lados como... arroba libros mala memoria, arroba libros mame en Twitter. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Ale.
Gracias
a Miranda, que nos ayuda con las redes sociales, y a Guillermo Pérez Nájera, que es el que esto se escucha como se escucha. Gracias y nos escuchamos pronto.
Y ya vámonos porque se está haciendo tarde.
Chao.